bueno, 7 minutos pasan de las 11 de la mañana y es que adelantábamos en el sumario que para esta franja tendríamos pues una pequeña tertulia, una charla sobre la situación de los pueblos de Araba, sobre que hablaríamos sobre, bueno, su situación actual, despoblación, consecuencias de la misma y bueno, pues estrategias para revertir esta situación. Y es que bueno, también lo hacíamos ya que bueno, pues hace poco se presentaba en sociedad esa asamblea de Richiki Akbat y este fin de semana también, bueno, pues tenían lugar unas jornadas organizadas por ACOA, por la Asociación de Concejos de Araba, en torno a esta temática. Y para ello, pues bueno, tenemos aquí en estudios a Irati Camón, bueno, pues vecina originaria de Mendiola, que ahora mismo, bueno, pues ha tenido que venir a vivir a Gasteiz. Kaixo Irati.
Kaixo, egunon.
Egunon. Y a Javier Argote, presidente de la Junta de Manzanos en Añana y anterior presidente de ACOA, que bueno, pues también era nuestro colaborador de ACOA entonces. Kaixo, Javier.
Egunon.
Bueno, pues mirando los datos, también bueno, es una cuestión que es significativa en diferentes herrialdes de Euskal Herria, ¿no? No solamente en Araba, sino que también, bueno, pues es algo que afecta, me refiero a la despoblación de los pueblos en Nafarroa y en Araba, en Hegoalde y en Ipar Euskal Herria, pues Benafarroa y Zuberoa sobre todo, ¿no? Pero bueno, que no se ciñe solamente a Araba, sin embargo, bueno, pues hoy lo vamos a centrar aquí, que mirando los datos veíamos que un 75,77% de la población total de Araba, Si no hacía mal el cálculo, se encuentra viviendo en Gasteiz y un 24,23% en todo el resto de los pueblos grandes y pequeños, claro, porque después supongo tendríamos pues Laudio, Amurrio, Agurain, ¿no? Pero pues y un montón de pueblos pequeños con una población muy pequeña. Entonces, bueno, para empezar, si os parece, me gustaría que nos hicierais un poco una fotografía de los pueblos bueno, en los que vivís o de los que venís, pues bueno, cuántos habitantes son, qué tipo de infraestructuras hay, para bueno, partir de ahí y hablar un poco de las problemáticas.
Pues bueno, yo sí que, como comentabas, creo que hay que matizar mucho en los, ¿no?, las realidades y las situaciones diferentes que viven los pueblos de Álava, ¿no? No se puede comparar un campezo de la montaña alavesa, que tiene pues todo lo que es transportes, servicios, colegios y tal, como un pueblo que es como el mío, que es pequeñico. De nosotros, bueno, en Mendiola somos, no llega a 200 empadronados. Juventud y así también, pues no tenemos una cuadrilla, ni incluso de jóvenes, porque somos bastante pocos y de edades muy variadas. Y pertenecemos al Ayuntamiento de Vitoria. Entonces, la gran parte de la vida, pues la organizamos en Vitoria, ¿no? Sí que tenemos infraestructura en cuanto a, pues eso, tenemos la Casa de Juntas. Sí que considero que justo en nuestro pueblo, dentro de los pueblos de Vitoria, es uno de los que más vida social puede tener. Tenemos la suerte de tener, bueno, pues la Casa de Juntas, que es un espacio público para todo residente del pueblo. Y bueno, pues sí que es verdad que, no, pues en ese aspecto es diferente, pero un pueblo pequeñito, pero con vida social, diría.
Bien, como bien dice Irati, poco tienen que ver los pueblos de los alrededores de Vitoria con el resto de los núcleos del Real de Álava, ¿no? Yo vengo de un pueblo que está más lejos que el de Irati, pero de Manzanos tampoco está muy lejos. Estamos a un cuarto de hora de Vitoria, con buena comunicación. Y eso, bueno, pues yo creo que hace que un pueblo como Manzanos haya crecido en población. Aquí venimos a hablar de despoblación o despoblamiento. Y yo vengo de un pueblo pues que ha crecido, de los pocos que han crecido. Y de los que además, bueno, pues tiene también una cierta vida social. Tenemos muchos niños. Pues menores de 14 años, tenemos 25 de los 208 empadronados que estamos. Y bueno, desde hace pues bastantes años el número de niños se ha ido manteniendo, ¿no? La gente crece, pero ha venido otra gente que tiene otra vez niños. Eso le da vida al pueblo. Desde luego, un pueblo sin niños es bastante bastante triste, y eso pues lo han hecho ver la gente que se había quedado en Manzanos, bueno, que sus hijos se han marchado, porque esto, bueno, luego hablaremos un poco de qué pasa con los jóvenes, porque se marchan y luego no vuelven. Y esa gente que bueno, que había visto cómo su pueblo, de tener niños también, pues en los años 50, 60, 70, en los años 80, 90, se habían quedado totalmente, pues ellos solos, la gente mayor, y cuando, bueno, han visto que vuelve gente al pueblo, estos que nos llamamos neorurales, ¿no? Vamos de la ciudad al pueblo, y tenemos hijos allí, y bueno, y vamos con un a hacer nuestra vida en el pueblo, pues eso se ha agradecido por parte de los que estaban en el pueblo, ¿no? Porque han dicho, joder, volvemos a tener vida, volvemos a salir a la calle y oímos a algún chaval chillar, y bueno. Y luego Manzanos, pues es un pueblo que, pues bueno, como digo, está bien comunicado, aunque nos falta pues bastante en el tema de transportes. Pues estamos bastante enfadados con Diputación, pues porque no nos ponen el autobús y esas cosas, pero bueno, por lo demás tenemos una comunicación bastante buena. Tenemos unos servicios, dentro de lo que cabe, en los pueblos alaveses, decentes. Tenemos una pequeña tienda, tenemos un albergue. Ahora mismo hay una Ikastola también en Manzanos, la Ikastola Arganchún. Bueno, hemos ido creciendo y hemos ido dando pasitos, pero bueno, la verdad es que no es la realidad de los pueblos de Álava, ¿eh? Hay...
Son muy, muy diferentes, ¿no?
Muy variados.
Eso es. Como comentabais, bueno, pues también, ¿no? Hablábamos, decías que en Manzanos es la población ha subido en vez de haber bajado, ¿no? Pero y también comentabais el aspecto de hacer, decías, hacer nuestra vida en el pueblo, ¿no? Eso no es solamente que la cifra suba, ¿no? Sino también de qué manera está subiendo, ¿no? Y si se mantiene esa vida en el pueblo, o si hablamos de ciudades, en este caso pueblos dormitorio, ¿no? Entonces, nos quedamos con eso, quizás para volver luego. No sé, bueno, tú también, Javier, has comentado, ¿no? Cambios en Manzanos, que ha habido algunos. No sé si quieres añadir más en este tiempo que llevas viviendo en Manzanos. ¿Qué cambios habéis visto, aparte de, bueno, de esa subida de población? En Mendiola también me gustaría saber, pues, bueno, cuáles... Llevabas viviendo en Mendiola desde pequeña, entiendo.
Yo me fui a vivir con 5 años y he estado viviendo pues casi 20 años en el pueblo, entonces sí que noto diferencia. O sea, noto diferencia pues un poco lo que decías tú, ¿no? O sea, en nuestro caso sí que es curioso, porque en vez de despoblación se ha repoblado, como quien dice, pero se ha repoblado para mí en un sentido totalmente diferente a lo que era antes el pueblo. O sea, yo sí que, pues lo neorural que decías me ha hecho mucha gracia por eso mismo, ¿no? Yo lo que noto diferencia es eso, o sea, de la gente de mi quinta o algo más pequeños, hasta ahí sí que tenemos un poco más la sensación de pueblo, pero porque al final hemos nacido, hemos vivido allí, de estar jugando en los fardos y de haber vivido ahí, vamos, pero toda nuestra infancia, de otra manera, que también es verdad que hay que matizar cómo sería la infancia hoy en día, pero bueno, y sí que noto eso, ¿no? Pues ahora la gente tiende a ir al pueblo, pues, o bueno, sobre todo a pueblos que están cerca de la ciudad, ¿no? Que al final te aporta la tranquilidad que te da un pueblo, la vida de pueblo en ese, o ese aire, pero no haces vida tampoco fuera de casa, ¿no? O sea, la gente, para mí, lo que busca hoy en día en un pueblo es evadirte un poco de tu trabajo, que llegas a las 8 de la tarde, no son pueblos dormitorio tampoco, porque es verdad que la gente durante la semana vive allí, pero no va más allá. O sea, es una excusa para tener una, para mí, mi sensación, una casa grande con un jardín y tranquilidad. Entonces, nada que ver con lo que, pues, las relaciones que teníamos antes en el pueblo. Yo esto es lo que noto especialmente de cambio, ¿no? O sea, lo que es la esencia de pueblo, que para mí pues está cada vez más perdida.
Bueno, y ahí tiene mucha culpa el nuevo urbanismo de los pueblos, ¿no? En los pueblos antes todas las casas eran abiertas.
En eso estaba pensando
a la calle. Con el nuevo urbanismo eso ha cambiado. Ahora las casas son cerradas a la calle, ¿no? Lo primero que te encuentras es la valla, el seto, no se ve nada, ni tú para adentro, ni el de dentro para afuera, ¿no? Entonces, el urbanismo parece que no, pero influye mucho. Y yo creo que ahí, bueno, pues los pueblos sí que han perdido esa personalidad en la que antes tú salías de la puerta de tu casa y estabas en la calle. Estabas en la plaza o estabas donde, bueno, haya cambiado. Y de otra manera, es ahí, bueno, pues hay gente que va a vivir a un pueblo, a meterse en su casa y, y no quiere saber nada, tan respetable como los demás, yo ni quito ni pongo, pues es una manera de vivir y ya está, ¿no? Es una manera un poco autista de ir a un pueblo, pero bueno, pero es su decisión y punto, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente que va al pueblo, bueno, al final también entra en la dinámica de pueblo, ¿no? Entra en esa dinámica de que, bueno, pues hay un centro social, voy a ir a ver qué es lo que hay. Va viendo, pues igual, si se hacen veredas en ese pueblo, que no sé si medio las hace...
Sí,
pues sí. Pues si se hacen veredas, pues igual algún día se acerca y dice, pues a ver qué es esto de la vereda. Y bueno, y todo el que se acerca, desde luego, luego suelo repetir, porque aunque la vereda parezca un trabajo, lo que da es, bueno, pues ocasión de conocerse y de ver otra manera el pueblo y a la gente del pueblo, ¿no? Entonces, con esas cosillas yo creo que sí que se consigue hacer pueblo. De todas las maneras, bueno, cada uno va al pueblo por unas circunstancias distintas. Y yo lo que sí que he hecho, bueno, he hecho falta, o creo que es un debe de los que, bueno, hemos ido a vivir al pueblo, pues es el tema del trabajo, ¿no? Al final no puedes dejar el trabajo que tenías antes, que normalmente era la ciudad. Es muy difícil encontrar un trabajo en un pueblo, y ahí sí que hay una circunstancia en la que, bueno, pues te pasas mucho tiempo de tu vida en la carretera. No solo tú yendo al trabajo, sino luego después tus hijos yendo a la escuela, porque tampoco hay escuelas en los pueblos, sino que hay una concentración escolar, que lo mínimo, pues igual tienes 10 o 15 kilómetros, cuando no más, hay muchos pueblos que tienen hasta 30 o 35 kilómetros. Y bueno, pues al final eso pesa. Y cuando veía yo las preguntas que nos habíamos puesto, que nos habías puesto por ahí, ¿no? ¿Por qué se va la gente de los pueblos? Pues mucha gente se va por eso, porque se pasa una parte muy importante del día en la carretera, porque es inevitable, no hay ningún otro sistema, ¿no? Yo creo que ahí, el día que se hizo la concentración, o el momento que hicieron la concentración escolar, los pueblos empezaron a perder parte de su esencia. Yo creo que es mejor una escuela unitaria en la que puedan ir chavales y chavalas desde los 3 hasta los 14 años, pero que estén en su pueblo, o en un pueblo más cercano. Igual no hay para todos los pueblos, ¿no? Pero sí para pueblos más cercanos. Yo, un pueblo como Manzanos, antes os he dicho, tenemos menores de 14 años, 25, menores de 21, pues habrá 30 y tantos, chavales y chavalas. Bueno, pues quitando uno que va a la Icastola, que ahora se ha puesto en Manzanos, todos los demás salen del pueblo a estudiar desde los 3 años. Entonces, ese desarraigo que se produce está clarísimo, ¿no? Y aunque hagan amistad, porque van a Ribabellosa o van a Nanclares, algunos a Vitoria, porque, bueno, depende qué modelo quieras o qué colegio quieras, etcétera, pues ese desarraigo está ahí. Y cuando decía Irati, bueno, es que nosotros no tenemos una cuadrilla en el pueblo.
Claro, al final acabas creando la cuadrilla del cole, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, eso que me pasa. Y luego eso es lo que te supone también, ¿no? Es decir, yo me he visto con 14, 15 años de decir, jo, quiero quedar con mi cuadrilla en Vitoria, porque yo en mi pueblo, las más cercanas que tengo son 2 años menores, y justo en ese tramo de edad, por ejemplo, pues sí se nota diferencia. Sí. Y tener que venirte aquí, y claro, pues lo que dices, ¿no? Luego lo de la carretera, dices, pues llámale tú ahora a tu madre o a tu padre, para que a las 10, 12, y luego ya, pues más mayor, a ver cómo subes sin dejarte una pasta en taxi. Entonces esas cosas pues acaban quemando, o sea, tanto económicamente como el tiempo que inviertes. Y yo creo que es una de las razones también por la que la gente se va a los pueblos. Y más los jóvenes en mi caso, yo por ejemplo sí que me considero muy de pueblo. Pero hay gente en mi pueblo que no creo que lo viva de la misma manera, y lo entiendo. Porque al final dices, eso, he estado toda mi juventud dando vueltas para ir al colegio, para hacer extraescolares. Veo el cansancio de mis padres para poder aportarme esto, ¿no? Y dices, es que no me merece la pena. Ahora que sácate aquí, sácate el carnet, cómprate un coche y si puedes irte de casa, pues no creo que sea en el pueblo. Entonces...
Sí, porque luego está el tema de la vivienda, ¿no? Tú ya a ti lo vives en tu propia... Es decir, la vivienda en los pueblos, pues el alquiler es prácticamente inexistente en la mayoría de los casos, la compra es muy complicada y aunque hay bastante vivienda vacía, pues no se vende nada. Primero, porque hay vivienda que es de, pues de fin de semana y de vacaciones. Bueno, eso igual no es, no lo vamos a considerar vivienda vacía. Pero es una vivienda que durante la semana estaba sin uso, se usa el fin de semana cuando se usa o se usa en vacaciones, pero luego también hay un montón de vivienda que bueno, que no se usa, o un montón de edificios que se podrían usar como viviendas, como pueden ser los pajares o las edificaciones en las eras, etcétera, ¿eh? Porque bueno, en un pueblo como Mendiola eso no existe, pero un pueblo como el mío existe, y en un 90% de los pueblos de Álava, pues es curioso que los edificios antiguos y típicos de los pueblos están en muchos casos abandonados y sin embargo se rodea el pueblo de chalés. Es algo curioso, ¿no? Ahí pues tenemos un poco la culpa todos, los ayuntamientos y los concejos y todos, pero bueno. Entonces, esa falta de vivienda también es bueno, pues un punto muy importante, ¿no? En las jornadas de este fin de semana en Campezo, uno de los temas que todos los ponentes, los que venían de fuera y los de aquí, recalcaban, era el tema de la vivienda. Es decir, sin vivienda, pues difícilmente se puede quedar alguien en el pueblo. Te guste o no te guste, lo tengas más claro o lo tengas menos claro. Si no tienes dónde vivir, te puede gustar mucho.
No lo puedes pensar.
No lo puedes pensar. Entonces, bueno, yo creo que ahí pues tenemos pues una serie de hándicaps. Uno es el de la vivienda, otro es el transporte, otro es el tema laboral, porque, bueno, pues yo lo he comentado, es difícil buscar un trabajo en un pueblo. Aunque yo creo que ese es menor, ¿no? Yo creo que ahí la gente, cada vez estamos más acostumbrados a movernos a la hora de trabajar. Incluso hay gente que trabaja en un pueblo y vive en Vitoria. Hay gente que vive en Vitoria, que trabaja en Vitoria y vive en un pueblo. Entonces hay, quiero decir, tampoco las distancias en Álava que sean grandes, pero bueno. Y otro tema es pues el tema de los hijos y de las hijas. El estar constantemente, pues si quiero extraescolares, las tengo que llevar yo, las tiene que traer mi pareja, y si no me tengo que buscar un amigo, y bueno.
Además, relacionado con eso, ¿no? Pasa, yo también soy de un pueblo pequeño de Araba y también pasaba eso, que claro, pues no hay piscinas en ese pueblo, entonces tienes que venir a Gasteiz, pero no tienes prioridad, entonces no tienes sitio en los cursos de natación, ¿no? Y toda la gente del pueblo al deportivo, al polideportivo privado, a las clases de natación, ¿no? O sea, que respecto a infraestructuras también, pues tienes que acabar viniendo, bueno, según de dónde seas, pero tienes que acabar viniendo a Gasteiz. Y bueno, pues y no tienes, ¿no?, los mismos derechos que la gente de Gasteiz tampoco.
Bueno, y a mí en ese caso es diferente, nosotros seguimos siendo de Gasteiz.
Claro, vais.
Sí, ahí claro. Es diferente. Pero sí.
Del ayuntamiento de Gasteiz.
Claro, eso es.
Pero sí que es cierto, bueno, está claro, tampoco puede haber piscinas en todos los pueblos, ni polideportivos en todos los pueblos, ni teatros en todos los pueelos, ¿no?
No, pero claro, ahí eso, ¿no? Y algunos
pero
sí podía decían
haber convenios.
Eso es cambios de, bueno, pues ahí que haya de alguna forma alguna un cupo para, ¿no? Para pueblos o bueno, algo.
Sí, en ese sentido sí que podría, porque bueno, pues tampoco es tan difícil mover a la gente de los pueblos si hay voluntad y dices, bueno, pues sí que puede haber convenios o con tu cabecera si es que pues tienes la suerte, pues como ejemplo Nanclares, que tiene una piscina cubierta y que luego lo puedes hacer, pero bueno, en la mayoría, bueno, la mayoría no, casi todos los pueblos de Álava no hay piscina cubierta. Te vienes a Vitoria en invierno o no te bañas, ¿no? Eso está claro, pero bueno. Tiene que haber una conciencia muy clara, yo lo veo así, ¿eh? De la gente que se va a un pueblo para aguantar vivir en un pueblo. Porque es difícil, es caro y necesitas bueno, pues coche para todo, ¿no? A pesar de que se estén haciendo esfuerzos en el tema del transporte, pues yo entiendo que también es un tema complicado, somos muchos pueblos y pocos vecinos, con lo cual pues la rentabilidad es muy escasa, pero es como todo, ¿no? En esto nosotros siempre hemos dicho, yo siempre digo, la rentabilidad tiene que ser rentabilidad social. Si estamos buscando rentabilidad económica, pues cerramos todo a la hora. Nos venimos todos a Vitoria y ya está, ¿no? Pero ahí hay una rentabilidad social. el que haya gente en los pueblos que mantengan esos pueblos con un nivel de servicios mínimo, eso es muy importante también para la gente que va el fin de semana o va en verano o que sale de Vitoria a pasear por el monte, ¿no? Bueno, yo creo que eso habría que valorarlo también de alguna manera y bueno, pues ponerlo encima de la mesa y decir, hombre, que los vitorianos, que casi 40.000 vitorianos puedan tener una casa de fin de semana o de vacaciones en los pueblos de Álava, que eso es así. Bueno, ¿quién está manteniendo esos pueblos durante todo el año, ¿no? ¿Quién da el agua, quién da la luz, quién se encarga de arreglar las calles para que cuando ese vecino, que también va los fines de semana y que es tan respetable como los demás, tenga esos servicios? Yo creo que eso hay que ponerlo en valor también, ¿eh?
Claro, además, bueno, y relacionado con eso también, ¿no? Tendríamos el mantenimiento del primer sector también, ¿no? Algo, bueno, importante, y a lo que, bueno, pues también ahí hay un, ¿no? Podría haber un debate de horas y horas, ¿no? Grande. De qué tipo de modelo, bueno, de qué tipo de agricultura, pero bueno, ¿no? Es al final quien se supone que nos alimenta y está ahí, ¿no? Y no se le hace tampoco, no se le hace ni caso, ¿no? No sé si, bueno, pues respecto a esto también queréis comentar algo, o si no, si os parece, pasamos a las estrategias porque nos estamos comiendo el tiempo así.
Bueno, yo sí me gustaría comentar un poco el tema, bueno, del primer sector o del medio ambiente o del monte o como lo queramos llamar, ¿no? Y que antes era algo muy importante para los pueblos. Para los pueblos el monte ha sido siempre un medio de vida, porque bueno, no solo servía para coger setas, sino que servía para tener leña, servía para tener madera para hacer las casas, piedra. Bueno, el monte era importante, los roturos. Claro, eso ahora en cierta manera se ha perdido. Ya nadie en un pueblo necesita las vigas del monte para hacer su casa o bueno. Pero sin embargo, tenemos que poner en valor que todo eso que se ha conservado, todo, bueno, pues esos montes alaveses que se transforman en parques y que tan orgullosos estamos todos, bueno, son los que mantienen el aire limpia, los que mantienen el agua limpia, los que impiden que, bueno, pues cuando llueve se lleve la tierra, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que está muy poco valorado por los vecinos y vecinas de Vitoria, que cuando salen al monte se creen que, bueno, que eso está ahí.
Siempre así.
Sí, porque está ahí, ¿no? Y no es verdad, está ahí porque se mantiene, porque lo mantienen
las veredas y todo lo que
ganaderos, las veredas, los forestalistas, bueno. Entonces, yo creo que eso sí que habría que poner en valor, ¿eh? Que igual ya no tiene un valor material para la gente que vive en los pueblos, pero sí tiene un valor social para todos, porque conserva el medio y eso, bueno, pues es importante, ¿no?
Y el hecho de cómo se haya mantenido, en qué figura, quiero decir, se haya mantenido, ¿no? Ese monte o ese bosque.
Eso,
el,
que es monte comunitario.
Es monte comunal.
Y monte comunal, que, bueno, eso es importantísimo.
Quiero decir, en Vizcaya y en Guipúzcoa, pues eso se ve, ¿no? Esa diferencia
monte
se
privado. Está claro.
Privado con pino y eucalipto. Entonces, bueno, pues ahí sí que también podemos ver. Pasando un poco a las estrategias de, bueno, visto, habiendo hecho un poco la fotografía, aunque se nos haya quedado corto, ¿no? Y pudiéramos estar mucho tiempo hablando sobre esto, pero bueno, pues ¿qué estrategias pondríais en marcha para mantener vivos los pueblos, si es que ya están vivos, o para revitalizarlos en el caso de que no lo estén? En las jornadas de ACOA también, bueno, pues había, ¿no? Había diferentes charlas también en torno a este tema, ¿no? Y no sé si hay alguna idea interesante que quieras recuperar, y si no, pues vuestras...
Bueno, luego te dejo a ti.
Sí, estoy hablando.
No, en las jornadas de ACOA salió una experiencia que es las Tierras Altas de Escocia. Que, bueno, pues es una zona bastante despoblada en la que estaba perdiendo población continuamente. Y, bueno, pues la gente ahí se juntó y dijo, algo tenemos que hacer porque si no, pues eso, al final quedamos cuatro viejos y solos, ¿no? Y bueno, pues lo que hicieron fue el hacer cosas sencillas sin grandes inversiones, pero que han funcionado, ¿no? Y lo primero que hicieron es decir, bueno, ¿qué es lo que básicamente necesitamos en estos pueblos? Y es un poco lo que hemos hablado aquí, ¿no? Pues el tema de la vivienda, la digitalización del territorio, es decir, que Internet llegue a todos los sitios y llegue bien, y, pues bueno, marcar los servicios básicos a la población, ¿no? Y sobre todo hablando de economía social. Entonces, en base a esas tres cositas, ellos han ido haciendo, bueno, pues una serie de actuaciones y les ha ido bien. Han recuperado población, ahora es una de las zonas que más población está recuperando en la zona de Escocia. Y, bueno, pues marcaban también esta cuestión que yo creo que aquí también es importantísima, del orgullo rural, ¿no? Algo que, pues bueno, que se perdió, que tuvo mucha culpa la dictadura de Franco. Ahí Franco fue muy muy claro y bueno, apostó por las ciudades, apostó por la industrialización y, bueno, pues quitó el orgullo rural. En los años 70, 80, cualquier padre ganadero o labrador le decía a sus hijos e hijas, vete de aquí porque aquí no hay nada que hacer. Y no solo vete a estudiar, sino no vuelvas. Entonces, eso, en las tierras altas de Escocia le han dado la vuelta. Le han dicho, no, no, vamos a recuperar el orgullo de ser de aquí, el orgullo de vivir de lo nuestro, que puede ser la agricultura, la ganadería, o puede ser cualquier otra cosa, porque, bueno, esto se han abierto más el abanico. Y ahí lo que, bueno, ellos planteaban, dicen, tenemos que hacer un seguimiento a nuestros jóvenes cuando se marchan de aquí a estudiar, al instituto o a la universidad, porque de ahí también se marchaban, porque no hay suficiente masa como para tener. Ahora sí, ahora han abierto una universidad. Pero han hecho un seguimiento a sus jóvenes y no les han abandonado diciéndoles, no, no, marcharos a estudiar y no volváis por aquí porque aquí no hay futuro, sino que al revés. Bueno, les han seguido durante sus estudios y les han estado diciendo continuamente, y podéis volver aquí cuando queráis, porque vais a tener apoyo de la gente de aquí, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Estábamos hablando antes de, pues, del desarraigo que supone de que el colegio esté fuera del pueblo, el instituto también, la universidad también. Y si encima tus propios padres o tus propios vecinos del pueblo te dicen y no vuelvas por aquí, pues bueno, hay que darle la vuelta a eso, ¿no? Mírate, venga.
Claro. Sí, no, yo iba un poco a lo que tú decías también, ¿eh? O sea, yo para mí, yo por ejemplo el trabajo también es verdad que no me centro tanto, pero porque yo también estoy ya muy acostumbrada y yo, por ejemplo, voy a ser maestra, pues si ojalá hubiese un colegio en mi pueblo, me parecería ya estupendo, pero bueno, pero que sí que me centraría más en lo que es el transporte y la vivienda, más que nada por lo que decías, ¿no? O sea, es verdad que los pueblos, en nuestro caso por lo menos, no se han despoblado como tal, pero sí que me parece importante mantener a la gente que tiene esa sensación, ¿no? Porque para mí lo que al final te crea esa pasión de pueblo, esa manera de querer seguir viviendo así, es, pues eso, pues mantener entre ellos a los jóvenes que lo han vivido también, ¿no? Pues en su propia piel, que son los que también en parte pueden darle la vuelta de mantener a, pues eso, pues si yo en algún futuro tengo hijos, de decirle, quédate aquí, mira lo que te aporta el pueblo, ¿no? ¿Ahí qué hacer? Pues no lo sé. Pues en transporte, por ejemplo, nosotros en los pueblos de Vitoria sí que tenemos el Bux, que ya hablamos en su día con el ayuntamiento, hicimos un Gasteguna el año pasado con una asamblea y tal. Yo no he visto ninguna respuesta a eso, entonces, bueno, pues es un transporte que está puesto ahí, no responde a la necesidad del pueblo para nada. Y bueno, aparte de responder, ¿no? pues a las necesidades de los jóvenes, de los mayores, de un horario un poco más flexible, pero nosotros tenemos que llamar media hora antes para pedir que no suba un autobús y a veces no te cogen ni el teléfono. O sea, algo que sí que responda realmente a eso y bueno, yo qué sé, es que hasta un Bidegorri me vale, vaya, que nosotros vivimos aquí al lado, pero es que ni con esas. Entonces yo creo que sí que a eso hay que darle una vuelta y responderle. Y luego a lo de la vivienda, es que pues es lo que digo, yo personalmente, bueno, he venido aquí por eso, ¿no? Porque es mi situación de 20 años viviendo en el pueblo, el año pasado me tuve que venir a Vitoria porque hay 3 casas de alquiler y vamos, que llevan, 2 de ellas llevan alquiladas una buena tirada de años y tampoco es que estén en una, ¿no?, una condición estupenda, porque al final es eso, o sea, hay mucha gente que se quiere ir al pueblo, no se puede, ¿no?, pagar una casa, que es mi caso también. Y entonces hay mucha demanda de esas casas, aunque no estén en una condición ideal. Entonces, pues no lo sé, no sé hasta qué punto. Pues en Vitoria sí que hay ayudas para jóvenes que se quieran emancipar, en los pueblos no. Y es que a nosotros también, ya te digo, en su día, cuando se planteó otra vez el plan joven y todo esto, que no sé si cuándo se puso en marcha, el año pasado creo, nos reunieron, nos preguntaron y no sé, o sea, es algo que se sigue quedando ahí, ¿no? O sea, que no se plantea el... Pues, y ellos nos dijeron, es que es verdad que se nos olvidan los jóvenes de los pueblos, de nuestra propia zona rural. Entonces, bueno, pues sí que de parte del ayuntamiento, por ejemplo, en nuestro caso, sí que tiene que haber algún... Pues no sé si tiene que ser algún tipo de ayuda. Yo en su día también les planteé, digo, jo, el pueblo tiene tierras. Si aquí si hubiese subvenciones o si hubiese, ¿no?, un... Yo qué sé, como si fuese una casa rotatoria, decir, venga, pues hasta que tengas 35 años, si vives en el pueblo empadronado, que tengas una opción de alquilar una casa, ¿no?, por el propio hecho de querer quedarte. O sea, alguna manera así de que, sí, de que ayude a que ese joven o esa joven que se quiere quedar en el pueblo tenga opción. Entonces, para mí son esos dos puntos, esencialmente. Y luego lo que decías, ¿no?, pues valorar también el trabajo que hacen los pueblos y lo que, ¿no?, lo que aportan la conservación de todo el medio rural y todo lo que es la naturaleza, al fin y al cabo, vaya.
Bueno, pues no sé, os dejo por si queréis afinar un poco más y comentar algo más, pero tenemos que ir terminando.
Yo una cosilla, por afinar un poco más bien las estrategias, ¿no? Yo creo que los pueblos no nos podemos plantear competir con la ciudad, que es algo que parece que es el... Es decir, no, es que todas las fábricas se ponen en Vitoria y hay que poner fábricas en los pueblos, por decir algo, ¿no? Pues igual esa no es la solución, sino que lo que tendremos que buscar para Álava y para los pueblos de Álava e incluso para cada zona de Álava, no es lo mismo la montaña que Valdegovía o que Asparrena, lo que tenemos que buscar son nuevos nichos, ¿no?, nuevas ideas, y que no entren en competitividad con la ciudad, porque siempre vamos a perder con Vitoria. Eso es, yo creo que no hay... Entonces tenemos que buscar nuestra propia identidad y decir, bueno, pues es que igual en los pueblos lo que nos tenemos que especializar, pues es... no lo sé, porque si lo supiese, desde luego, pues, joder, tendríamos ya todo solucionado.
No tendría gracia, si lo supieras no tendría gracia.
Hay ideas por ahí, ¿no? De decir, bueno, pues igual hay que tratar de coger a la gente que está en oficios, pues abogados, traductores, arquitectos, que con una buena digitalización del territorio podrían trabajar desde los pueblos. Igual hay que empezar a valorar el trabajo desde casa, también para la administración o para ciertas empresas, no el trabajo presencial. Igual el trabajo presencial con estar 2 días a la semana es suficiente y el resto se puede hacer desde casa. Es decir, deberíamos ver, pues, de que, aparte de otros nichos que, bueno, uno de ellos yo creo que es el medio ambiente y el mantenimiento de los pueblos, que hasta ahora lo vienen haciendo agricultores y ganaderos, pero cada vez quedan menos. Cada vez los montes están más cerrados y bueno, como decía el otro, los incendios se evitan desde el mantenimiento, no se evitan con los hidroaviones. Un caso nos lo puso una de las personas que vino desde Huesca en estas jornadas, nos decía, ¿cuánto cuesta 4 horas de hidroavión? Pues igual cuesta más que haya 10 personas trabajando durante 6 meses limpiando el monte. Y esas 10 personas que pueden estar limpiando el monte durante ese tiempo pueden habitar la zona rural, ¿no? El hidroavión no va a ir nunca a la zona rural. Bueno, pues buscar nuevos nichos sin competencia con la ciudad, ¿no? No, en los pueblos tampoco. Y una cosa muy clara, cuidado, cuando hablamos de crecimiento de los pueblos, yo estoy en contra de ese crecimiento bestial. Yo no quiero un crecimiento que un pueblo de 100 vecinos pase a tener 800 en 5 años. Eso es... no se puede asumir y es algo desvirtúa totalmente el pueblo y no, yo estamos hablando de ese crecimiento vegetativo, de ese mantenimiento de la gente que bueno, que si viven 5 familias puedan seguir viviendo 5 familias y que sus hijos se puedan quedar en el pueblo sin que se tengan que hacer una casa súper costosa y que haya, joder, pues esa vivienda, yo no sé si vivienda social o de qué tipo, pero una vivienda de alquiler digna, pues para que la gente joven se pueda quedar hasta que, bueno, sí, pues tenga otra visión.
Otra opción. Bueno, pues terminamos con esto. Es que sí que es un tema que podríamos estar aquí hablando. Bueno, se puede pensar hacer alguna otra edición. Pues no sé si queréis comentar algo así, algo último, o si no, lo dejamos aquí.
Vale. Pues aquí lo dejamos.
De acuerdo, pues Irati Camón, vecina hasta hace poco de Mendiola, municipio de Gasteiz, y ahora pues residente a su pesar en la capital, y Javier Argote, presidente de la Junta de Manzanos en la cuadrilla de Añana y anterior presidente de ACOA. Eskerrik asko por haber estado aquí, por haber estado, bueno, pues compartiendo este tema con nosotras, y ánimo en vuestros respectivos pueblos, y hasta la siguiente.
Vale, es que regasco.
Agur.